¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí nuevamente en este pequeño espacio, como cada semana, aunque debo de confesar que esta semana pasada sí fue un poquito complicado de transmitir, pero en esta ocasión les traigo un tema que va a ser del agrado de muchas de las mamás. Aunque ahorita estamos con los problemas todavía de la pandemia y de estar en casa y que pues prácticamente las clases no se han restablecido, pero pues confiemos en que pronto estaremos nuevamente frente a las aulas o llevando a nuestros hijos a la escuela. Y es precisamente esta pequeña reflexión en cuanto a este tema, ¿no? De las mañanas, de levantar a los hijos, de lo complicado que puede ser a veces el llevar toda la carga, ¿no? De levantar a los hijos, de cambiarlos, de llevarlos a la escuela o al colegio. Como muchos de los papás a veces dicen que siempre pues les gusta llevar a sus hijos a la escuela, ¿no? Porque pues le dan el desayuno, llevan de la mano personalmente a sus clases, los dejan en la puerta de la escuela. ¿Y cuántos de los papás les parece una experiencia muy cansada muchas de las veces? Ya que pues los niños no se levantan a la hora que es, estamos diciéndoles levántate, se te va a hacer tarde, vístete, tienes que desayunar, no guardaste tus libros, ¿dónde está tu lápiz? En fin, tantas y tantas cosas por las que nosotros, me incluyo, como papás hemos pasado, ¿no? Con nuestros hijos. Y pues estás por toda la casa, ¿no? De un lado para otro, intentando arreglar y preparar todas las cosas para poder salir a tiempo. Y te enfadas, dejas muchas de las veces a tu niño, bájate rápido ya, que me está pitando el carro de atrás, que me están esperando y que se me hace tarde para el trabajo, que ya sonó el timbre de la escuela, que te van a cerrar la puerta, en fin. Son muchas de las cosas con las que lidiamos y pasamos, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y muchas de las veces ni siquiera nos despedimos bien de nuestros hijos. No les deseamos que tengan un bonito día. No les deseamos que ese día, por ejemplo, que tengan un examen, que te vaya bien tu examen. Porque pues como estamos todos estresados, con las prisas y demás, pues vamos dejando a un lado las cosas verdaderamente importantes. Y pues aquí una pequeña reflexión de todo esto, ¿no? De todo este estrés que pasamos y que no debería de ser así. Entonces, ¿qué es lo que realmente está sucediendo, ¿no? Pues parte de toda esta tarea que es el llevar a nuestros hijos desde la mañana, levantarlos, a decirles, prepararles el desayuno, ayudarles a preparar su ropa. Son cosas que podemos realizar tranquilamente sin necesidad de estar estresados, muchas de las veces hasta enfadados, ¿no? Lo ideal es el levantarnos, arreglarnos, sentarnos todos a la mesa, desayunar tranquilamente para poder iniciar todas nuestras actividades, acompañar a los niños a la escuela y después al trabajo, ¿no? Pero pues aunque la realidad es otra. Muchas de las veces nos equivocamos nosotros como padres, y somos nosotros mismos los que nos estresamos y los que hacemos que todo este estrés lo descarguemos en los hijos, cuando no debería de ser así. Nuestros hijos, muchas de las veces ya son autónomos y nosotros seguimos con la idea, ¿no?, de ayudarlos y de el niño ya de 6, 7, 8, 9 años y todavía ayudándolos a cambiarse, ayudarlos a peinarse, cuando ellos ya son autónomos, ya a esa edad ya podemos dejarlos y que ellos solo se hagan responsables de sus actividades. Ellos necesitan tiempo. Necesitan tiempo para vestirse, necesitan tiempo para desayunar, necesitan tiempo para arreglar sus cosas. Y nosotros, muchas de las veces, pues, no tenemos esa paciencia de darles ese tiempo tan importante para ellos, porque para ellos es un tiempo que para nosotros pudiera ser lo que es un minuto. Para ellos puede ser una eternidad, ¿no? Para ellos los tiempos no son importantes, para nosotros sí, porque somos quienes llevamos toda esta carga de trasladarlos a la escuela, de irse a trabajo y toda esta cuestión, ¿no? Entonces es importante enseñarlos a ellos a gestionar todos estos tiempos y hacer que ellos comprendan un poquito más lo que es esta realidad, ¿no? Por ejemplo, un consejo, una idea que pudiera ser buena sería el realizarles una cartulina con los horarios, es decir, de 7 de la mañana, 7:20, te lavas la cara, te lavas los dientes, te vistes, de 7:20 a 7:40, pues es tu desayuno, desayunas, todo lo relacionado, ¿no?, con tu alimentación. De las 7:40 a las 7:50, cepillas tus dientes, arreglas tus cosas, en fin. Estarles gestionando estos tiempos y solamente no sé, con ayuda de una alarma, de algo que ellos estén atentos a estas actividades que se van a estar realizando y muchas de las veces se van ellos acostumbrando a que tienen este tiempo y le van dando la importancia a los tiempos, ¿no?, para poder salir a tiempo. Ahora, sí hay muchas de las veces problemas en las mañanas cuando los niños no se quieren levantar y lo vemos claramente sobre todo los fines de semana, ¿no?, que traen toda la pila, que se durmieron tarde. Entonces, al momento de levantarlos a la mañana, pues no se quieren levantar porque están cansados, porque les falta dormir. Y pues una idea muy buena sería el también esta parte de gestionar ese tiempo, ¿no?, de dormir, el establecer un horario que sea para dormir, un horario que sea para levantarse. Si me estoy levantando todos los días a las 7 de la mañana y estoy llegando tarde o salgo corriendo, bueno, pues entonces me levanto 10, 15, 20 minutos más temprano y de igual forma me duermo 10, 15, 20 minutos más temprano también. No me quito esas horas de sueño que voy a en las que voy a despertar. Entonces sí es muy importante manejar o gestionar, como les comento, todos estos tiempos para poder realizar todas nuestras actividades y pues ahora sí que prácticamente dejar todo el estrés a un lado y salir tranquilamente. Ahora, muchas de las veces dicen, bueno, es que mi hijo no está acostumbrado a cambiarse, yo lo tengo que ayudar, el niño tiene 6, 7 años, y entonces el niño ese día que se levanta y dice, oye mamá, es que no tengo ganas de cambiarte. Ok, mira, de tales horas a tales horas es tu hora de cambiarte, ¿no te vas a cambiar? Así te voy a llevar a la escuela, y así se lo llevan. Claro que por ahí te vas a llevar tu bolsita con tu cambio de ropa y todo eso, ¿no? El niño debe de entender que hay tiempo para todo y que así se va a ir a la escuela sin cambiarse, porque así se establecieron esos tiempos. Por eso sí es importante que ellos tomen conciencia de esas actividades que se van a realizar, para que pueda entender y más adelante él mismo pueda adaptarse a estos horarios y poder nosotros salir tranquilamente toda la familia, y ellos sin presiones y bien desayunaditos, tranquilos, para iniciar pues lo que son las actividades diarias, ¿sí? Bueno, pues esta es una pequeña reflexión que quería compartir con ustedes. Nos vemos próximo viernes con otro pequeño segmento. Ya saben que todas sus ideas, los temas que quieran que platiquemos un poquito más, son bienvenidos. Muchísimas gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos nuevamente este día hablando de otro tema interesante que en esta ocasión espero pues sea de su agrado, y vamos a hablar un poquito de lo que es el dolor y el sufrimiento, ¿no? Y pues comenzamos con lo que nos decía el gran Buda después de años de aprendizaje y de meditación. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces nos viene a la mente una pregunta interesante: ¿el sufrimiento realmente es algo que podemos elegir? Y pues tenemos que buscar lo que significa, ¿no?, la palabra sufrir, y es algo así como llevar o soportar. Entonces pues es llevar un peso, soportar una mochila que duele, ¿no? Tanto el sufrimiento como el dolor pues son parte de la vida, aunque en ocasiones pues sufrimos innecesariamente. Me viene a la cabeza la persona que en vez de responsabilizarse de lo que le pasa, pues juega a ser la víctima, a estar resentida con la vida, con todas las personas que le rodean. Y esta posición de sufrimiento pues es manipuladora al 100%, ¿no? Y no ayuda para estar mejor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? A veces utilizamos estas dos palabras como un sinónimo, pero son cosas totalmente diferentes. El dolor pues es genuino, es natural, es legítimo, es necesario para vivir, aunque ustedes no lo crean, y seguir aprendiendo y arriesgándonos cada día un poco. Como aquí va dentro de esto una frase que decía Van Gogh, ¿qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo, ¿no?, de arriesgarnos? Cuando nos abrimos a la vida, pues nos puede llegar el dolor en cualquier momento. Al enamorarnos, al tener hijos, al elegir una forma de vida determinada, al hacer amistades, al perder a alguien. En todas estas ocasiones nos hacemos pues candidatos al dolor. Por tanto, el dolor está presente en la vida, pues quieran o no quieran, ¿no? Así como que no es una opción, ¿no? Normalmente el dolor se relaciona con una pérdida, con la pérdida de alguna persona, con el duelo. Y es una sensación que puede llegar a ser de corta duración si lo dejamos sentir adecuadamente. El dolor es proporcional a la pérdida que tuvimos. Pueden comprender varias emociones dentro pues, de esto, que por ejemplo puede ser la tristeza, el enojo, la rabia. Y el sufrimiento, en cambio, es una elección. Incluso a veces es una posición de vida, una manera de mostrarnos ante los demás. El sufrimiento pues puede durar toda la vida, aunque el hecho que lo provocó ya haya pasado. Ante el sufrimiento no solo intervienen emociones, sino también que intervienen los pensamientos, que en ocasiones pueden llegar a ser demasiado obsesivos. Y pues estos pueden llegar a lastimar, ¿no? Y ahora, estas personas, ¿qué beneficios obtienen o qué beneficios secundarios obtienen con el sufrimiento? Lo primero que les puede venir a la mente o la cabeza es que ninguno, pero el tema es que detrás de cualquier conducta hay un beneficio secundario, siempre. En caso del sufrimiento, a pesar de que pueda parecer algo pues involuntario, también hay un beneficio oculto que es conveniente destapar para poder aprender a hacer algo diferente ante el dolor. Por ejemplo, negarme a vivir el dolor, defenderme del dolor, no responsabilizarme de mi dolor, buscar una persona que sea mi salvador, entre comillas, y que me saque de mi sufrimiento. No aceptar pues la situación que me está produciendo ese dolor, es decir, ¿por qué a mí? Ser víctima y manipular mi entorno a mi antojo, atraer al público para llamar la atención y pues para sentirme querido, quedarme como estoy en el pasado sin moverme hacia el futuro. Esta es una posición muy cómoda de seguir en lo mismo que ya estoy sin ver hacia adelante, ¿no? Sin querer ir hacia adelante, porque pues en la posición que estoy muy a gusto. Estos podrían ser algunos de los beneficios que obtenemos al sufrir. Algunas personas abusan de estas posiciones y se quedan en el victimismo y en el resentimiento en lugar de responsabilizarse después de lo que les está pasando. Es una posición pues obviamente de, como ya se los comentaba, de manipulación. Tratamos de sacar algún provecho, incluso creemos de forma errónea que sufrir nos concede derechos especiales, entre comillas, no privilegiados. Sufrir pues es un gran peso en la mochila que llevamos durante demasiado tiempo sin ni siquiera plantearnos la opción de ir aligerando esa carga, de ir descargando esa mochila que traemos llena de piedritas. Y pues sufrir es no querer mirar el dolor, querer evitarlo, instalarnos en lo cómodo, de una forma de vida. Parece pues que el sufrimiento es la mejor acogida en la sociedad que el dolor, ya que el dolor se trata de evitar pues ahora sí que a toda costa, ¿no? Así como lo decía el teólogo alemán, sufrir es más fácil que actuar. Este teólogo Bert Hellinger, es su frase, sufrir es más fácil que actuar. Actuar pasa por abrirnos al dolor, aceptarlo, acogerlo, expresarlo, para poder atravesar y pasar a la siguiente emoción. El sufrimiento pues es opcional, ¿sí? En la medida que podemos cerrarnos en sufrimiento de más, aceptando nuestro dolor, dándole un espacio y responsabilizándolos de él. Para dejar de sufrir necesitamos aceptar que estamos sufriendo, validar nuestro dolor y ver cuál es la ganancia secundaria que estamos obteniendo con este sufrimiento, que es los ejemplos que les ponía anteriormente. Entonces, ante eso pues hay que hacer un pequeño analizar un poquito de qué es lo que necesitamos, ¿no? Bueno, pues esto es un pequeño tema que platicamos al día de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente en otro tema aquí con ustedes. Van a decir otro al 2x1. La semana pasada hubo un pequeño contratiempo. Entonces, pues aquí estamos con un tema más para no perder el hilo, ¿no? De todos estos temas. Bueno, para mí interesantes. Espero que para ustedes también. ¿Y qué les parece si hoy hablamos de lo que es la dependencia emocional? Para esto, pues una pregunta, pues, ¿qué es la dependencia emocional? Y pues la dependencia emocional, pues, es la necesidad excesiva, ¿no? de afecto que siente un individuo hacia otro. A su vez, esta enfermedad, porque se le considera como una enfermedad, es también conocida como la adicción hacia otra persona. Generalmente se presenta, pues, en las relaciones de pareja, por lo regular. Otros expertos, pues, sugieren que se trata de un trastorno de la personalidad, caracterizado por lo que es la búsqueda continua de seguridad en factores externos, sin considerar siquiera el criterio propio y las capacidades individuales. Lo que es la dependencia emocional, pues, es uno de los problemas con mayor demanda para nosotros los psicólogos dentro de las terapias. Y pues, por otra parte, algunos otros colegas lo comparan con la dependencia por las bebidas alcohólicas, por el cigarrillo y todo eso, ¿no? Sin embargo, en lo que es en el sexo masculino, un dato interesante, pocas veces lo exterioriza, pues en ocasiones es por vergüenza, ¿no? Cabe señalar que, pues, este problema que afecta exclusivamente a las parejas también puede observarse en relaciones familiares, por ejemplo, la de los hijos con los padres. Muchas de las ocasiones también existe esta dependencia emocional. Este problema conlleva que el individuo renuncie, pues, a su libertad y emprenda un tortuoso camino a vivir para la persona que le maltrata. Porque sí hay una serie de maltratos y de muchas otras cuestiones que hacen un poco tediosa lo que es la relación de pareja o la vida en el entorno familiar. Los dependientes emocionales, pues, colocan su relación por encima de otras prioridades, inclusive por encima de ellos mismos. Y podríamos definirla como una especie de idolatría, de idealización, el dios, ¿no?, de esa persona. Una característica que pudiera ser curiosa de estas personas que sufren este problema es que generalmente buscan parejas o una compañía dominante, con actitudes que son egoístas, llegando a ser en ocasiones posesivas o desconsideradas. Así, pues, el dependiente, a pesar de estar consciente del maltrato que está recibiendo, se disculpa hasta por errores que ha cometido en la búsqueda de reconciliarse, pues, con la pareja y de recibir afecto, ¿no? Ese es el de, ay, perdóname, no va a volver a pasar, mírate, te traje esto, recibe el afecto y después otra vez vuelve a ocurrir, y así es un círculo que lleva a esto. Es importante, sí, decir que una persona que es dependiente desarrolla serios problemas. No es una persona que esté bien. Obviamente tiene problemas de ansiedad, tiene problemas de depresión y de desprecio por ellos mismos al observar que esa persona, más que amarla, solo le hace daño y la maltrata. Y aunque las personas cercanas a esa persona, traten de orientarla y de ayudarla a salir de esa relación patológica, el enfermo se resiste a alejarse y está dispuesto a dejar esa vida social que tiene y el resto de los individuos que se preocupan realmente por él. Por lo tanto, esa dependencia jamás va a llegar a llegar a ser feliz. Es capaz de llegar a todo esto, no de decir todos ustedes están mal, yo estoy bien y aquí voy a seguir. Es pertinente pues aquí aclarar que toda la persona es individual, aunque tenga una naturaleza relacional, es decir, que para alcanzar la felicidad y sentirse conforme con uno mismo, debemos reconciliarnos con nuestro propio ser, atesorarnos los instantes de soledad, apreciar los momentos que se comparten con nuestros familiares y amigos. Esos momentos que nosotros tenemos de soledad también son importantes, porque nos conocemos a nosotros mismos, estamos tranquilos con nosotros mismos. Y ahora con nuestros amigos es disfrutar esa convivencia sana con ellos, sin la necesidad de tener una persona al lado, ¿no? En conclusión, pues, para hallar el equilibrio en una relación con otra persona, primero se debe de reforzar, pues, creo yo, nuestra propia autonomía. Y esto, pues, ¿cómo lo logramos? Pues con terapia emocional, obviamente. A medida de que el maltrato, pues, va a un aumento, el dependiente se hace más sumiso, la relación se va convirtiendo en un entorno tóxico que al final termina quebrándose. El dependiente frente a esta situación lo que va a hacer es volver una y otra y otra y otra vez con su pareja, incrementándose los niveles de desprecio, reduciendo su autoestima, la autoestima de esa persona que sufre esa codependencia emocional. De este modo surge a su vez una de las consecuencias más características de la ruptura con los amigos y familiares al tratar de persistir en esta situación, ¿no? El hecho de decirle, de comentarle, ¿sabes qué? Estás mal, está pasando esto, mira, abre los ojos. Y que esta persona no lo acepte o no lo quiera ver o no lo pueda ver, es motivo para que esta persona se aleje de todas esas personas que están preocupadas por él. Y esté ahí donde no está bien. Tanto lo que es la dependencia emocional como la dependencia psicológica son síntomas frecuentes del trastorno de la personalidad. Principalmente en los siguientes, el trastorno de la personalidad evitativo, el trastorno de la personalidad histriónico, el trastorno límite de la personalidad y el trastorno de la personalidad depresiva, de los cuales los síntomas que pudiéramos mencionar en esto sería el pánico a estar solo, la baja autoestima, la inseguridad, la insatisfacción personal, vida sexual cohibida o reprimida, conducta de sumisión, considerar normal el maltrato, necesidad excesiva por la pareja, negación de la realidad, trastornos alimenticios, complejos físicos que afectan la autoestima y sensación de culpa. Entre tantas, esas son unas de los síntomas que pudiéramos mencionar. Otra de las características comunes de este trastorno es el deseo constante de estar en contacto con la persona y por consecuencia la prohibición de mantener espacios privados o individuales. Cuando no es posible estar juntos, agobian a través de llamadas, de mensajes, de correos electrónicos, el WhatsApp, todo lo que son las redes sociales. Es decir, que la presencia a veces no es exclusivamente física, sino más bien busca la participación de los intereses de la persona, establecer lazos familiares y de amistades de algún modo que jamás se pierda ese vínculo. La idealización, es decir, magnificar las cualidades de la pareja sin conservar un mínimo grado de objetividad en estos casos. Cuando la dependencia pues, psicológica y emocional es crónica, el enfermo verá a la persona amada como algo parecido, como les comentaba hace ratito, como un dios. Y esto va a crear escenarios, los escenarios llamados de relaciones dependientes. Otra de las características comunes en este trastorno pues, es el miedo al abandono. la versión de pensar en la posibilidad de terminar esa relación y hallarse sin su pareja, aunque la misma sea extremadamente tóxica. La palabra de hoy en día, no tóxica. Este tipo de personas no quieren estar solas porque la idea les provoca un malestar o les provoca simplemente pues ansiedad. Otra de las características que también les puedo mencionar es: el dependiente suele ser una persona con una autoestima muy baja por tener un concepto exageradamente pues pobre de sí mismo, de no creer en sí mismo. En ese sentido, una característica típica pues es la sumisión como consecuencia de la priorización e idealización de la pareja, sentirse pues que es inferior a ese Dios que esa persona así lo ve, ¿no? También, otra de las características es de que son personas celosas, posesivas, tienen una idea de exclusividad insatisfecha porque la persona no le corresponde de la misma manera enfermiza como ella, ¿no? Y digo ella porque, pues, como les comentaba, es más en los casos en mujeres que en hombres, se presenta más en la mujer que en el hombre. Esto podría llegar a convertirse en una situación realmente frustrante para aquellos que padecen este trastorno. El hecho de decir que se padece más en la mujer que en el hombre no significa que en el hombre no se presente, sino que se presenta más de este lado que de aquel. Nada más, como recalcando ese punto, ¿no? Otra característica también, siente la necesidad excesiva de agradecerle al resto, de percibir aprobaciones de terceros, especialmente de la pareja. El concepto de sí mismo y el amor propio pues dependerá de lo que esa persona diga o piense. Y cuando las relaciones dependientes se rompen, nace algo que se llama el síndrome de la abstinencia. ¿Qué es el síndrome de la abstinencia? Pues es como un golpe así fuerte de ansiedad, la falta de concentración, mucha tristeza. Y pues así lo que es el dependiente tendrá la convicción de querer recuperar la relación, pase lo que pase y de la forma que lo pueda recuperar, haciendo cosas inimaginables, ¿no? Ahora, bueno, ya hablamos de lo que es la dependencia emocional y características y demás. Ahora, ¿qué causa esta dependencia emocional? Creo que esta es una parte muy importante porque decimos, sí, bueno, no a todas las personas les pasa eso. Entonces, ¿a qué personas sí les pasa? Bueno, pues es aquí importante que la persona conozca cómo se origina esta dependencia emocional para que pueda comprender un poquito mejor la naturaleza de su problema, ¿no? Y de este modo poder encontrar una solución y pues las pistas que lo puedan ayudar a recuperarse. La mayoría de todas estas causas aparecen durante el crecimiento de la persona, en la infancia, todo eso, ¿no? Podemos citar varios puntos. Por ejemplo, el primero sería problemas familiares, padres con adicción al alcohol o a las drogas, el aislamiento emocional, crecimiento en un ambiente familiar hostil, frío, distante. Otro sería carencias afectivas. Cuando el niño se forma sin recibir afecto o amor por parte de los padres o familiares, tutores y personas cercanas, es posible que más adelante exprese esa falta de afecto de una forma excesiva. De igual modo, esto podría dar paso a la dependencia emocional y a la dependencia psicológica, ¿no? Otro punto pudiera ser la madurez prematura. Cuando un niño comienza a asumir las conductas de un adulto, dejando atrás el periodo de infancia donde precisamente él es el que debe sentirse protegido. Y eso sucede mucho en los niños que se quedan en casa cuidando a los hermanitos. El niño mayor, estoy hablando de 12 años, que se queda cuidando al de 5, al de 3 y al de 1. Entonces pierde esa niñez y entra en una madurez prematura, que eso es lo que hace más adelante poder presentar esta dependencia. La manipulación emocional en la infancia, ese es otro. A los niños se les enseña que si cumplen con sus deberes y cubren las expectativas de aquella persona que les rodea, por ejemplo, llámese los padres, serán recompensados con el amor. Sin embargo, esto no es de todo conveniente para el ser humano debido a que de alguna manera coarta su independencia emocional y comienza a satisfacer a las demás personas para asegurar el afecto. Esto es muy fácil, ¿no? Si me limpias tu recámara, te voy a amar. Si me levantas todos tus juguetes, te voy a querer y te voy a dar un beso. Entonces, ¿qué le estamos enseñando ahí a los niños? Le estamos enseñando que si hace eso, lo voy a querer. O sea, no lo quiero, pero si lo hace, lo voy a querer. Y si en dado caso que ese niño no, un día no pueda hacerlo, va a decir, hoy no me quiere. Entonces ahí estamos reforzando esta parte igual de la dependencia también. Otro punto también sería la falta de autoestima durante la niñez. Esta situación que conlleva la ausencia de confianza en sí mismo cuando el niño se convierte en una persona adulta. Esto desembocará en la necesidad de aprobación y de la presencia de los padres o de una futura pareja. El siguiente, víctima de maltrato o de abuso. Esto generando un vacío afectivo inmenso que motiva la necesidad de encontrar afecto en alguien que pueda cubrir esta carencia. Y por último tenemos lo que es la confusión de términos. Los dependientes comienzan a relacionar el amor con la obsesión y admiración a las otras personas en lugar de establecer un intercambio o afecto recíproco. Bueno, pues estos son un poquito de las causas que originan esta dependencia emocional. Cada persona es diferente y hay que hacer una valoración de cada una de estas personas para ver en qué situación se encuentra y qué fue lo que originó esta dependencia, ¿no? en la pareja a momento dado, y poder así trabajar, reforzar un poquito en su autoestima, en su vida, y poder ayudarla a salir de esa relación que muchas de las veces es una relación tóxica. Y pues con esto concluimos lo que es este tema del día de hoy, y espero haya sido también de su agrado y espero poder hacer un nuevo video muy pronto y no dejarlos pasar por tanto tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por los comentarios que he recibido. De verdad, les agradezco enormemente. No, esto que estoy haciendo no es algo que tenía planeado hacer, ni siquiera el año pasado, fue algo reciente y me da gusto que muchas personas me han dicho, ay, qué bueno que te animaste. No soy una profesional en el audio ni en estar hablándole a una grabadora, ¿no? Pero el intento se le hace. Y sobre todo, pues dar a conocer estos temas que muchas de las veces pues los oímos así ligeramente y no les ponemos mucha atención. Espero les sirvan y como les había comentado anteriormente, cualquier cosa o cualquier tema que quieran que hable, con mucho gusto las aportaciones son bienvenidas. Que pasen una excelente noche. Muchas gracias.